continuación todo lo que necesitas saber sobre periodismo de música, medios invitados, Radio 1, revista Rolling Stone, sellos azul y oveja negra y musicapopular.cl, con la conducción del periodista Raúl Rodríguez.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta transmisión en directo por las ondas de la radio Juan Gómez Millas, que pertenece a nuestra Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, www.radiojgm.uchile.cl. También estamos en Facebook, tenemos también Twitter y nos pueden sintonizar también por el 104.5 de la frecuencia modulada. Comenzamos este primer foro de periodismo de música acá en el Auditorio Jorge Miller del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Casa de Bello. Comenzamos inmediatamente la presentación de nuestros invitados en directo por las ondas de la JGM. Nos acompaña Marcelo Mardones. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Ahí con aplauso el público, estamos completamente en directo. Jefe de promoción de los sellos Azul y Oveja Negra, dedicados sellos a la música independiente. Ya casi dos décadas dedicado también a este ámbito de la música, principalmente en radio y también en televisión, Marcelo.
Sí, he tenido la suerte de pasar por hartos medios de comunicación y lo que me hace el más viejo de esta mesa.
Ah. No solamente a los artistas nacionales, sino que también la difusión y distribución de los artistas. También nos acompaña acá a mi lado derecho, orando, parece que está muy Sergio Cancino, periodista de la Universidad de Santiago y actualmente es conductor del programa Haciendo Patria en Radio 1, 97.1 de la frecuencia modulada en Santiago. Música chilena, lo dije bien, parece, ¿no?
Sí, música chilena.
Perfecto.
Se está rezando por Cobreloa.
Y a propósito, que hoy ya estaba visitando el blogspot de Sergio Cancino, también dedicado a un microespacio de himnos locales, que es una serie de documentales radiales sobre 12 canciones chilenas emblemáticas, que seguramente ahí nos podrás contar cómo se fue ese proceso de selección y discusión, que algo diste cuenta en el blogspot. También una mujer dedicada al periodismo de música, podríamos decirlo así, Daniela Pérez, encargada de redacción de la revista Rolling Stone en Chile. Bienvenida, Daniela, egresada de la Universidad Católica hace muy poco, ¿eh? Eso es un buen detalle, ¿eh? Porque egresó recién el año 2009 de la Pontificia Universidad Católica y ya dedicada a un cargo de importancia en la revista, ¿eh? Ahí nos va a conversar y contar un poco sobre esa experiencia. Y por allá, en el extremo derecho, egresado de nuestra casa de estudios, David Ponce, bienvenido, musicapopular.cl. Hola, y también gracias. Una revista anual, Melódica.
Gracias por la invitación y felices de hablar de música acá con ustedes en la radio.
Bueno, a todo esto, bueno, vamos a conversar también sobre eso. Melódica, le eché una revisada muy cuidada a la edición, también una apuesta con artistas chilenos, que también es otro soporte a lo que podría ser música popular, que también ha ido evolucionando, no solamente como un registro de los artistas, sino que también conteniendo críticas, noticias, difusión de eventos, que también va dando una vuelta más grande y cerrando también el círculo respecto a esta propuesta en la web.
Sí, pues bueno, en el fondo, un poco entrando a lo que vamos a hablar hoy día, eso tiene que ver con la pregunta de dónde se puede hacer periodismo musical en Chile. Música Popular es un sitio web, una enciclopedia de música chilena que tenemos con cuatro periodistas, cuatro editores, y siempre estamos como alimentándola constantemente de información, tratando de estar como al ritmo de la música que es real. Y Melódica es una revista, por ahora en internet, un anuario, lo que se hace cada fin de año como una especie de recuento de los discos que aparecieron en Chile cada año, que es una cantidad insospechadamente grande de discos en realidad. Entonces es una empresa bastante titánica también, pero me parece súper interesante poder hacerla. Así que son dos, claro, dos formatos diferentes, pero para responder un poco al tema de registrar la música que se está haciendo, que claramente es mucha, digamos.
Y justo en este foro de periodismo de música, este primero que realizamos acá en el Instituto de la Comunicación e Imagen por la radio Juan Gómez Millas, que organiza esta radio, 3 años que llevamos al aire por las ondas del 104.5 FM. Pero a propósito de una noticia que está muy fresca, hace 2 semanas se aprobó un proyecto de ley en la Cámara Baja, en la Comisión de Artes y Cultura, respecto a tener un porcentaje de música chilena, un 20% de música en las radios, y también se va a regular eso. Y eso me recuerda también a las discusiones iniciales que se dan en la historia de la radio, digamos, en los años 20, 30, cuando también estaba fijado un porcentaje de música y que luego eso se fue dando espacio más bien a los medios comerciales, que empezaron a dejar un poco atrás la música chilena, y ahora vuelve con fuerza, no solamente a nivel legislativo o como ley, sino que también hay proyectos a propósito de los cambios en el Consejo de la Cultura, de que los próximos fondos también van a dedicar una importante tajada de dinero para que las radios puedan postular, o en este caso los naturales puedan postular, para que radios chilenas incluyan música nacional dentro de sus programaciones. Bueno, una de las discusiones que también fuimos dando en la organización de este foro de periodismo de música era si efectivamente podríamos hablar de un periodismo musical, periodismo de música, periodismo sobre música. Es decir, cómo podríamos empezar a configurar un cierto espacio dentro del periodismo que se dedique principalmente a la música y en este caso a la música chilena. Marcelo.
A ver, por lo menos desde mi punto de vista, claramente obvio, que existe un periodismo musical, que yo te diría que empezó a tomar forma, David me puede ayudar un poco con la fecha, pero tiene mucho que ver con ciertos hitos que pasaron, por ejemplo, el nacimiento de revista Weekend, el nacimiento de revista Weekend, el nacimiento de ciertas radioemisoras, porque me da la sensación de que antes se hacía otra forma de trabajo relacionado con la música, que tenía que ver con periodistas que un poco hablaban de todo y que en algún momento empezó como la parte de buscar un nicho más específico, como les digo, con el nacimiento de revistas como Weekend o Zona de Contacto, qué sé yo, el nacimiento de Radio Rock and Pop, que dieron un giro hacia una especialización de periodistas dedicados solo a música, música popular en general. ¿No están de acuerdo?
Sí, bueno, yo creo que ha habido como distintas etapas de, en realidad, más que Weekend. Weekend es como un hito, yo creo, en el periodismo musical, y no, ni siquiera sé si tan importante, pero es súper claro, es súper bueno tener en cuenta que ha sido un continuo así de más de un siglo, yo creo, de cómo la música ha estado en el periodismo representada, ¿cachai? Hay un libro que salió hace unos buenos años ya, como en el 2005, que se llama Hacia la música chilena o algo así, una especie de compilación de Juan Pablo González y con los cuadernos del Bicentenario, que él hizo como una especie de antología de artículos periodísticos publicados en diarios y en distintos medios chilenos desde como el 1900 hasta el, no sé, hasta el 2000, ¿cachai? Y era súper bueno ver cómo ha ido evolucionando la idea de periodismo musical desde críticas de zarzuelas, ¿cachai? En el año 1910, o entrevistas a Claudio Arrau, ¿cachai? O artículos de Gabriela Mistral sobre, no sé, por los cuatro guasos, que son realmente como hallazgos súper buenos en cuanto a darse cuenta que el periodismo no nació ayer tampoco en cuanto a la música. Pero sí es verdad que los enfoques han sido súper distintos. Pues es súper cierto que, no sé, en los años 80, por lo menos yo crecí leyendo artículos de gente como Ítalo Pasalacqua o como Yolanda Montesino, que igual podían hablar de, no sé, pues de Javier Miranda en Martes 13, o de la ópera del Municipal, ¿cachai? O de un concierto de rock del que no tenía ni idea probablemente, y ese periodismo no, ya no existe, ¿cachai? Es como, claramente ahí hubo como una especie de especialización a comienzos de los 90 que empezó en esa época. Pero la pregunta que diría que yo ahora es súper importante hacerse, ¿dónde se hace ese periodismo en realidad? Encuentro que, más allá, es interesante ver la historia, pero yo encuentro que ahora es como súper crítico el lugar así, los espacios que existen para hacerlo, encuentro que está súper como disperso eso, como que no hay mucho, no hay un lugar muy potente desde donde se puede hacer, más bien encuentro que está como atomizado, pero bueno, ese es un tema que se puede conversar acá, digamos.
Bueno, no solamente eso, David, también dónde se hace, pero también cómo los medios respaldan editorialmente que los periodistas se dediquen o se especialicen principalmente en música. También lo que señalaba respecto a la investigación de Juan Pablo González, que hizo también unos años atrás con Claudio Robles, una investigación sobre la historia de la música popular chilena, que también da cuenta de nuestro patrimonio, que justo a propósito del Bicentenario, digamos, muy manoseado por este tiempo, digamos, también el tema del terremoto, que no tenemos plata para hacer nada para el Bicentenario, pero que también, particularmente en el ámbito de la cultura, se da la instancia de poder discutir, de poder mirar, como tú dices, más allá los enfoques desde dónde estamos haciendo periodismo. Sergio.
A mí pasa algo bien particular. Yo me encontré con esto del periodismo de cultura, por ponerle un título. Para empezar, yo quería hacer periodismo científico cuando era chico. Yo quería ser el próximo Hernán Holguín. Claramente no lo logré. Y de a poco me fui dando cuenta y leyendo lo que mencionaba David, la prensa, cómo cubría fines de los 80, comienzos de los 90, me daba cuenta que era una lectura bastante fome, bastante plana, muchas veces desinformada, sobre todo a medida que me iba haciendo más fanático de la música y del rock y tal. Y veía que lo que se publicaba en los diarios, en la prensa, yo crecí en Molina, que está cerca de Curicó, estudié en Curicó, Entonces, básicamente, mis vías de alimentación de cultura pop eran un par de canales de televisión, los diarios de distribución nacional, el videoclub en VHS que estaba cerca en el barrio, ni siquiera teníamos cable, y conseguir...
¿El Errols, por ejemplo?
Ni siquiera el Errols. Tenía que,
más atrás todavía.
Tenía que caminar 14 kilómetros a pata pelada para llegar a un videoclub. No, nunca tanto.
Y con
30 grados, maldición. No, entonces... Y lo otro era conseguirse revista y tratar de hacerse amigo de gente que fuese un par de años mayor en el colegio y te prestara los cassettes. Un sistema que al menos a mí me funcionó hasta la universidad, digamos. El bolseo descarado de música. Y lo que me pasó en los 90, con la llegada de la democracia, digamos, yo entré a estudiar periodismo en la USACH en el 94, fue que poco a poco, con diarios como La Época, yo me di cuenta que era posible escribir de estos temas que para muchos eran superficiales, digamos. La cosa seria del periodismo se hacía en política, se hacía en economía. ¿Qué es eso de periodismo cultural? ¿Cuál es ese invento, digamos? Y tuvo que ver también con el nacimiento de una radio como Rock and Pop, que en el comienzo también apoyó fuerte a la música chilena. Y me di cuenta que había un camino ahí, que ya lo había decidido. Me acuerdo también, lo mencionaron acá David y Marcelo, la presencia de Weekend. Yo recuerdo un libro que salió en papel muy barato, que se llamaba Banda Sonora, que era un compilado de crónicas de periodismo musical y pop que habían sido publicadas en el Weekend. Veían textos de Alberto Fuguet, de Iván Valenzuela, de David. Tú no, maldición, he vivido en la... Estaba Pablo Márquez, tu jefe...
Una equivocación ahí.
Claro, claro, hablemos de leyenda. era muy joven, sí. Sé que Marcelo es el más viejo acá, que eso quedó claro ya. Entonces mi joven memoria me traiciona. Y luego ver, no sé, Marisol García, me acuerdo que escribía en La Cultura de la Época. Y para mí eso fue importante, fue un buen paso. Apareció esta extravaganza en los 90. Entonces hubo un momento que también toda esta felicidad que se supone venía con la alegría de la democracia, a mí me hizo esperar que el periodismo de música se desarrollara a fines de los 90 y en la década pasada de una forma mucho más potente de lo que lo hizo. Porque finalmente nos dimos cuenta que este periodismo cultural, excepto notables y maravillosas excepciones, pronto empezó a derivar en un periodismo más de espectáculo y de farándula, que es lo que terminó convertido por estos días, excepto excepciones, como el caso de Música Popular, por ejemplo, una enciclopedia notable de música chilena y otros medios.
Daniela, le pasamos el micrófono, así que adelante. Estamos en directo por las ondas de la radio JGM 104.5 FM en este foro Periodismo de Música desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, acompañándonos David Ponce, Marcelo Mardones, Daniela Pérez y Sergio Cancino. Daniela.
Bueno, mi experiencia, un poco sumándome a lo que decía Sergio, tiene que ver con sumarme ya a un periodo en el que el periodismo musical, si es que se puede llamar como una especialización, porque lo que estábamos conversando un poco antes de que empezara el foro, es justamente que no es algo en que uno se especialice porque saliste de la universidad y después dijiste, ah, voy a tomar un diplomado, un posgrado o un curso sobre periodismo musical, sino que más bien es un tema más intuitivo que uno llega... por distintas cosas, por intereses personales, y que se va desarrollando en la marcha, que era lo que decía David en ese minuto. Pero creo que por mi experiencia, pasa que yo me estoy sumando a esto del periodismo musical en un momento en que, me voy a ir un poco, quizás los medios se están transformando muchísimo, está cambiando mucho todo. Yo trabajo en una revista que todavía es de papel cuché, que semana a semana se cuestiona y llegan muchos mensajes de siguen existiendo, cómo sobreviven. Y creo que quizás no puedo hablar con tanto conocimiento de causa, porque yo me sumo ahora recién, hace un par de años a esto. Creo que el asunto va por ese lado, el especializarse en el periodismo musical es más que nada un tema de intereses y de tener ganas de escribir y acudir a la gente que lleva más tiempo en esto. En mi caso fue conocer a Pablo Márquez, que es el director de la revista. En el caso de mucha otra gente es acudir a editores, otros periodistas que hacen música, y simplemente el interés de mandar un mail y decir, oye, ¿sabes que me interesa lo que tú estás haciendo? Quiero participar, quiero conocer... quiero especializarme, y en la marcha uno va aprendiendo. Creo que en mi caso yo no soy para nada, o no me considero para nada melómana, como muchas de las personas que están trabajando en música hoy día y en periodismo de música hoy día, sí son enciclopedias musicales cada uno de ellos, en mi caso, todo lo contrario. Creo que he ido poniéndome al día, conociéndolos a ellos. Y creo que esa es la forma. Ahora estoy muy de acuerdo con lo que dice David, de que efectivamente hoy día está todo súper atomizado. Que no es como una potencia de donde surge todo, sino que hay distintos pedacitos a los que uno puede acudir y creo que eso quizás le da menos poder y que eso quizás lo hace pasar más desapercibido.
Daniela, a propósito de esa atomización que tú también recoges de David, ¿cómo ustedes han ido editorializando, haciéndose cargo también de un espacio, de una fragmentación en medio del periodismo de música, digamos?
En el caso de la revista.
Exacto.
Bueno, nosotros inevitablemente también tenemos una línea que va de la mano con la marca internacional. Si bien Rolling Stone Chile sí tiene una obligación con el público chileno, con la gente que le gusta leer contenido local, finalmente, que es la promesa que nosotros hacemos. Si no, sería más fácil traer la revista desde Estados Unidos y se cumple con todo. Pero creo que se ha ido complicando el asunto de cómo definir o de cómo ponerse al día o de acomodarse a lo que es la música hoy día. Es una discusión constante, no te la podría definir así, tal como una sola cosa. Es una discusión que tenemos en cada reunión de pauta, hacia dónde vamos, qué creemos que quiere la gente, qué creemos que esperan de nosotros, cuánta gente nos lee, qué tipo de gente nos lee, porque hay distintas formas de retroalimentación. Y el feedback que podemos tener a través de Facebook es muy distinto al feedback al que tenemos a través de cartas. Entonces yo creo que lo que nos mueve como foco finalmente es como seguir rescatando la cultura pop, que es lo que mencionaba David, lo que mencionaba Sergio, que surge quizás, como dicen ustedes, con Weekend o con la zona de contacto, también tiene que ver con la aparición de MTV, lo que se ha ido transformando MTV hasta el día de hoy, que no es nada a lo que yo vi, a pesar de que yo soy la más chica del grupo. Hoy día MTV no tiene nada que ver con lo que yo veía en ese minuto, yo alcancé a ver a Alfredo Levine.
Yo tampoco, yo creo que ninguno,
en el canal. Pero creo que eso es lo que nos mueve a nosotros como revista, y no solo entregar música, sino que también decir que no por ser una revista que se especializa en música, no nos interesan otros temas que también afectan a los músicos de forma, por otros lados. Me refiero a temas sociales en que los músicos participan muchísimo y que hoy día se ven cada vez más vinculados con eso.
Estamos por las ondas de la JGM 104.5, www.radiojgm.uchile.cl, las 24 horas online con música, por supuesto también música chilena. En un ratito más, Constanza y el equipo de producción va a estar pasando una papeleta para que también ustedes puedan llenar alguna pregunta. Ya están con el papelito, ¿sí? ¿Algunos sí? Para que la hagan llegar después acá a la mesa central, al estudio, podríamos decir, improvisado acá en el auditorio Jorge Miller, para que también acá los panelistas en este foro nos puedan responder algunas preguntas y inquietudes de ustedes. En este marco, Marcelo, que planteamos de fragmentación, de mucha evolución, de que también estos medios que partieron de una forma han llegado a otra, ¿cómo se han ido ustedes posicionando, cómo han ido haciendo un trabajo sistemático en estos años desde la SCD, particularmente a partir de los sellos Azul y Oveja Negra?
A ver, un poco, todo este tema de la segmentación finalmente termina siendo para un sello o para un artista mucho más trabajo. Porque claro, antes quizás, por ponerle un caso bien, bien práctico, a mí me tocó trabajar en otra compañía de discos el año 92 y recuerdo que mi trabajo tenía que ver con distribuir, por ejemplo, 20 copias de un disco en los principales diarios, en los principales canales, y después era insistir a ver si es que podíamos lograr una nota. Hoy día ese trabajo lo tengo que hacer en 120 medios para lograr algo equivalente. Porque hoy día, claro,
hemos avanzado, ¿no? ¿O todavía cuesta mucho?
Cuesta un montón. Finalmente igual tiene que ver con hacer el trabajo. Pero cuesta un montón porque, claro, hoy día tienes que empezar a cubrir un montón de blogs, tienes que empezar a cubrir sitios web, tienes que empezar a cubrir, ya no es solo los diarios grandes, sino que además aparecen con los años un montón de otros diarios, empiezan a aparecer revistas locales, ya no es solo la revista local de corte nacional, sino que además está, no sé, la revista que sale desde Chillán a Puerto Montt, y ahí es donde un poco se nota que ha cambiado el medio en general. Ahora, por el lado de la posibilidad de trabajo un periodista, se abren un montón de oportunidades. Ya no es solo tengo posibilidad de trabajar en música en 5 o 10 medios, pero también está el tema de que probablemente van a tener un sueldo acorde a ese medio.
David, ¿cómo un poco hacerse también cargo desde el, digamos, desde el periodismo, ¿no?, desde los sellos también, de poder ir perfilando una pauta, de poder darle un eje estructural a los contenidos, de cómo se va levantando finalmente la info, desde dónde lo estamos mirando finalmente?
¿Cómo levantar una pauta? Si tú,
claro, ¿cómo vamos editorializando el medio? Puntualmente, ¿cómo tú vas accediendo finalmente a los músicos? ¿Cuáles van a ser los ejes que a ti te interesa poder ir estructurando?
Interesante eso, porque tiene que ver con las pautas en el fondo de los medios y si existen tales pautas en realidad. Yo tengo la impresión de que cada vez, como se dijo acá hace un rato, como que la música está transformándose en una especie como de pariente pobre así en cuanto a la idea del entretenimiento y el espectáculo en los medios. Cuando digo los medios hablo como de los diarios igual, que para mucha gente sigue siendo como la televisión, la radio y los diarios como los grandes medios más allá de internet y los blogs y todo eso. En el fondo igual es un poco ilusión pensar que los blogs llegaron a revolucionar tanto el asunto. Yo creo que mucha gente sigue comprando el diario todos los días o leyéndolo. Y en esos medios grandes, así como de gran escala, yo encuentro que la música está como cooperando un poco, así en relación a la televisión, para qué hablar, en relación incluso como a, no sé, al espectáculo más como corporativo, así más comercial. Como que la música en algún momento fue súper importante y lo sigue siendo en todo el mundo, pero en Chile como que uno abre un diario, como las páginas del diario, y con suerte se encuentra un grupo que es mega conocido y internacional como cubierto ahí, pero nadie está dando cuenta realmente a gran escala de lo que está pasando a nivel más independiente, y para qué hablar de la música chilena. O sea, es como hay un medio déficit increíble, yo encuentro, desde como comienzos de los 2000, en la cobertura de esa música, que antes de alguna manera iba un poco a la par el tema de los medios con lo que estaba ocurriendo, ¿cachai? Hasta los años 90 todavía había como una coherencia, una consistencia entre los discos que salían en Chile, que eran publicados por grandes sellos, por ejemplo, y lo que salían los diarios. Pero ahora ya yo creo que finalmente se cortó toda comunicación real, y si uno abre un diario no se está enterando, más bien se está desinformando de lo que está ocurriendo en Chile. Y tenéis que ir a tocatas o meterte a internet para estar un poquito al día de lo que está pasando. Y en ese sentido las pautas, no sé, pues dependen casi de uno en realidad, como que ya no hay una... Ya no hay alguien que esté como asumiendo esa responsabilidad de informar, en el fondo. Yo encuentro que igual soy súper crítico de cómo se está tratando la música en el tema de la información del entretenimiento en general en Chile. Y cuando digo los diarios digo eso, la tele ni hablar, ¿cachai? Es como en la televisión hace siglos que no escucho hablar de música relevante.
Son los grandes espectáculos finalmente chilena, que convocan, que tienen esa mirada más corporativa, mirada mucho más empresarial, de que sí, se ponen las lucas y eso merece difusión, y son sí, los grandes espectáculos que uno asiste porque tiene la posibilidad de hacerlo gratuitamente, digamos.
Sí, pues, encuentro súper subdesarrollada básicamente la cobertura de música que hay en Chile, así, para decirlo en una frase, ¿cachai? O sea, lo último que vi en CNN Montetú ayer fue un artículo sobre el tributo a Elvis Presley, ¿cachai? Que es como, man, qué triste espectáculo, así como esa es la noticia para un canal importante, más encima, de música, ¿cachai? Como lo único que no importa en realidad es Elvis Presley, ¿cachai? A esta altura. Entonces encuentro como está todo por hacer, encuentro yo.
Bueno, son dos ejes importantes en términos de eso, digamos, más allá de lo que hablábamos del campo laboral, que podemos también discutir por ahí también, pensando que hay muchos estudiantes de periodismo. Uno, el tema de las pautas, cómo levantamos pautas, y otra cosa muy distinta es cómo trabajamos los contenidos, cómo hacemos el tratamiento periodístico de esos contenidos también. Sergio, ¿cómo también, a propósito de lo que señalaba David, desde un medio Radio 1 que ya un buen rato, es decir, ya no estamos hablando de unos primeros meses iniciales, de instalarse también como un medio de música chilena donde se dan espacios o microespacios como tú estás desarrollando desde ahí, que también van haciendo una relación mucho más intensa con la música chilena en sus distintos géneros y también sus distintas generaciones.
Sí, antes de dedicarme al tema radial, digamos puntualmente, quiero retomar lo que dijo David en esta escena subdesarrollada del periodismo musical, que también tiene que ver en la evolución que ha tenido la industria de los medios en Chile. Es cierto, si uno ve las noticias o lee los diarios, digamos, los bombardeos masivos en cuanto a los conciertos en vivo, por ejemplo, tienen que ver fundamentalmente con dos temas: el precio de las entradas, la discusión por la cancha VIP, por un lado, y si es posible que el mercado chileno absorba la excesiva demanda de shows. Y por otro lado está el concierto como un acto social, donde importa mucho más quién va, con quién fue, si estaban las chiquillas de Yingo, si alguien estrenó Pololo nuevo en el recital, sea de Shakira o en el recital de Iron Maiden, si Cavada se cayó un hoyo dentro del recital de Dream Theater.
Vámonos a Ratch.
Tiene que ver con ese tipo de son los grandes temas, digamos. Yo recuerdo, y yo era optimista en los 90, era tan ingenuo, al creer que se iba a seguir manteniendo el tipo de artículo en que uno sabía que venía Yes a Chile y sabía que se iba a encontrar con un par de buenos artículos escritos que explicaran la carrera de la banda, el último disco, qué iban a tocar, lo que fuese. Ahora tiene que ver mucho más con el espectáculo. Tiene que ver también cómo cambió la industria, que es algo que acá Marcelo, digamos, es un buen testigo. Cómo cambió la plataforma de difusión de los 90 hacia acá, que tiene que ver con la estructura de la radio, con los sellos discográficos, que también hubo un cambio potente. Está ahora cómo surgen los medios más alternativos, digitales, que digamos es un proceso, una noticia en desarrollo. Pero fundamentalmente, por ejemplo, en los 90, en términos radiales, era mucho más fácil y también en términos industriales tener fuerzas hegemónicas. En el caso de Radio Rock and Pop, por ejemplo, que casi por un poco más de 10 años fue la radio más escuchada de Chile. Estamos hablando de un país entero. Es cierto que gran parte de eso tenía que ver con un programa muy exitoso como era El Chacotero Sentimental, con una película incluso, un programa radial que diría una película en Chile, es un pedazo de historia. Y una radio que apoyó la música chilena, digamos, durante esa década. Tiempo después, el escenario es absolutamente distinto, digamos. Es un escenario mucho más fértil para un proyecto como Radio 1, que tiene ya más de 2 años, que es una radio de música chilena, y hablamos de música chilena definida por identidad, digamos. Para nosotros música chilena, Inti Illimani por un lado, Miriam Hernández, Alberto Plaza por otro, Astro al otro lado del río, Jepe, y en las noches podemos meter alguna banda como media banda y mostrar los discos completos, digamos. Es una variedad de música total. Y en la industria tal como está en estos momentos es mucho más fácil que un proyecto así, con costos limitados y tal, pueda surgir a querer pelear, digamos, por proyectos mucho más globalizadores y no segmentados, digamos. Finalmente la segmentación está siendo como mediáticamente un buen salvavidas, crear un producto especializado para gente que tiene los mismos intereses y la misma visión de lo que tú estás ofreciendo. Y cerrando eso, antes de pasarle el micrófono a Daniela, la más joven de este panel, tiene que ver también en cómo se metieron las grandes marcas en la industria y en el negocio de la música. Tengan en cuenta que existe un Movistar Arena, un lugar, digamos, un recinto que está brandeado por una marca para coger fundamentalmente conciertos en vivo, algo que era bastante impensado durante la década pasada. El otro día a mí me sorprendía mucho viendo las noticias, el auspiciador, que es una telefónica, para no dar más marcas, trae a Ratch, y eso era la presentación de un noticiario, digamos. Eso también te dice cómo cambió la industria y cómo las marcas y cómo la publicidad y cómo el marketing también se fueron apoderando de esto, que quizás durante la dictadura en los 80, en cuanto a música nacional, podría parecer, digamos, contracultural, con un mensaje claro, y que ahora prácticamente, digamos, es parte de un espectáculo más que de otra cosa.
Bueno, ni hablemos de las entradas de Ratch, el valor para ir a Cancha VIP, como olvidarlo. Daniela.
Yo creo que tiene que ver un poco, y sumando al comentario que decían ellos, que es un efectivamente como que se transformó en un espectáculo, más que por la parte más romántica quizás de lo que puede ser ir a un concierto, la parte más social. Tiene que ver con que sea un espectáculo y que eso está llevando a que se transforme en algo absolutamente comercial, y cosas que aquí todavía no están sucediendo, pero que quizás puedan empezar a suceder acá, son los paquetes VIP que nosotros todavía no conocemos y que pueden llegar a aparecer en cualquier minuto y para el más fanático puede resultar atractivo y supera en cantidades pero inimaginables lo que es una entrada a una cancha VIP hoy día, que puede llegar a los 130.000 pesos si se quiere ir a ver, por ejemplo, a Rage Against the Machine, pero en Estados Unidos y en Europa, por dar un ejemplo, Bon Jovi, que viene ahora a Chile, acá no lo van a hacer, pero sus conciertos fuera de Chile, él vende unos paquetes VIP en donde le ofrecen al público sentarse en una silla como de playa, que te asegura una tercera fila, que te asegura una bolsa con merchandising del músico.
Un poquito de sushi seguramente por ahí.
Exactamente, sushi, bebidas gratis, barra abierta, pero todo eso por precios que se acercan al millón de pesos. Entonces yo creo que efectivamente es un cambio en el cómo se ve la música, no solo desde nosotros, sino que sí también desde cómo se ve desde afuera, desde la misma gente que la consume, del que muchos se encantan con ese tipo de cosas también, y que no es algo, no tiene por qué ser algo criticable a la gente, sino que es una estrategia finalmente. Pero sí creo que eso de alguna manera carcome cuál es el como la raíz de todo, que finalmente sería participar en un concierto por la calidad de lo que se está viendo, del escuchar al músico, que creo que ir a un concierto, y me salgo de la conversación que se ha sostenido acá en el foro, pero creo que ir a un concierto sí tiene un valor un tanto, hasta onírico, creo.
Catártico, puede ser incluso.
Sí, yo creo que de verdad son grandiosos momentos oídos. A mí personalmente me marcan ciertos conciertos, no por el momento en el que estaba pasando, sino que porque creo que tener la oportunidad de ver a un músico, sea el más lejano a Chile, hasta ver a Jepe, ver a la Javiera Mena, ver a Inti Illimani, ver a los Jaivas, creo que son momentos súper fuertes y que marcan. Por lo menos eso me ha pasado a mí. Y por lo mismo este tipo de estrategias de comerciales, de que todo sea un grandioso espectáculo y que la música se transforme en un producto más, que lo es de alguna manera, creo que vicia también el asunto.
Bueno, y a propósito del sentido de industria, del sentido del espectáculo, el sentido de los grandes mercados, digamos, del marketing, de la publicidad, desde los sellos independientes como Azul y Oveja Negra, ¿cómo también convivir, hacer coexistente el espacio que ustedes tienen o que quieren lograr con los sellos o los grandes sellos, las multinacionales? Pensando en algo súper práctico, Marcelo, nos conocemos hace años cuando estaba en W Radio, ahora ADN, cuando estaba también en Bio Bio, que no solamente es el hecho de que se llega la música, oye, gracias Marcelo, te damos la posibilidad que te caiga el artista, te pongo la música, pero de ahí no le doy más rotación a la canción, digamos. Es decir, es un proceso difícil también, pensando en que te vende quizá más Chayanne que te pueda vender, no sé, Manuel García, digamos.
Claro, pero finalmente uno llega a la conclusión de que hoy día la industria no se genera tanto dinero como para decir lo voy a apoyar colocando una campaña de afiches en las calles o, no sé, en las micros, hubo alguna otra actividad, pero sí está el ingenio finalmente en tratar de ir hablando con los medios de comunicación, que en muchos casos me ha tocado hablar con todos los que están acá, y proponerle temas, proponerle, oye, hagamos una nota sobre, quizás no un artista específico, sino que tiene que ver con la nota de Rolling Stone sobre los próximos discos que van a salir editados. O lo que hemos estado hablando, por ejemplo, también con gente de Radio 1, generemos un programa sobre Violeta Parra, ahora que vamos a reeditar toda la discografía.
Pero era un secreto.
Ah, perdón.
Dejémosla acá, ¿no? Entonces.
Exacto. Pero tiene que ver un poco más con trabajar con ingenio y trabajar con cosas que están como a la mano, finalmente. Les voy a contar una
¿otro secreto?
No, una anécdota. Ya. Que en algún momento del año 2003...
Lo que pasó en ese concierto yo no estaba, así que no me he hecho preocupar.
Tampoco. No, pero un poco les va a graficar lo que está pasando hoy día con los periodistas que en general buscan más las cosas extra musicales que el material en sí que generan los músicos. En el año 2003 editamos un grupo que se llama Cholo Mandinga. Probablemente más de alguno pueda conocer un par de canciones de Cholo Mandinga. Y en el momento en que editamos el disco, no había ningún medio escrito o de televisión que quisiera hablar con ellos, que quisiera sacar una nota, que quisiera incluso comentar el disco, porque era una banda que nadie la conocía finalmente.
Era exótica, digamos, literalmente.
Claro. Y finalmente, como ellos tenían su lado juguetón, de hecho el disco se llama Porque Chile es Porno, me acuerdo que tomándonos un café con ellos y tratando de inventar qué hacemos, lo que decidimos fue hablar con gente de dueños de cafés con piernas, proponer a la banda que hiciera un show lo suficientemente móvil, o sea, sin ningún bajo enchufado, sino que tenía que ser una guitarra de palo, no podía ser con una batería, sino que tenía que ser con un bombo que se podía echar al hombro, y los llevamos a tocar tres canciones en un café con piernas, tres canciones en el siguiente café con piernas, y todo el camino lo hicimos caminando. Pero finalmente, cuando propusimos de nuevo a los medios, oye, ¿nos quieren acompañar? No sé, aparecieron 15 medios que dijeron, los acompañamos, encantados. Pero finalmente tenía que ver con seguir esta locura, finalmente.
El sentido del espectáculo, finalmente.
Claro, pero no tenía que ver con que había un nuevo disco, con que había una nueva banda. Finalmente tuvimos que darnos como ese giro para poder lograr tener espacio en los medios. Y eso yo creo que hoy día sigue siendo aplicable en la gran cantidad de los medios, o en la mayoría de los medios, especialmente los más masivos. O sea, hoy día la última noticia no tiene espacio para un comentario de disco. No existe. Entonces, ¿cuál es la forma de poder llegar a que algún músico tenga algún espacio en la última noticia? Hay que buscarle la vuelta.
En la primera fila, como en la última página, al lado de la...
Claro, pero ya no es el tema...
De la chiquilla,
abajo de la pilucha.
No es el tema exclusivamente artístico, sino que hay que darle una vuelta.
¿Algo quería decir, Sergio? Por favor.
No, que quería decir así, que últimamente, claro, el debate se ha centrado bastante en lo que tiene que ver con la difusión, digamos, de la música chilena, para tocar un tema bastante puntual. Yo siempre he pensado que es la industria completa, es la cadena de producción entera la que necesita una revisión, porque está claro, es muy cierto que un disco es un producto cultural artístico, tiene un valor intrínseco por ese lado, pero también hay que entender que es un producto, digamos, es un producto comercial, en el sentido que sus creadores, en la gran mayoría de los casos, pretenden y quieren vivir de esto, más allá de la subvención o de los fondos culturales a los que puedan aspirar. Entonces ahí yo creo que es necesario como rediseñar la matriz completa, y lo digo después de haber hablado con muchos músicos a lo largo de bastantes años, digamos. Siento que no solamente es una deuda pendiente a nivel de los medios también, sino a nivel de los managers, de los lugares que hay para tocar, de los mismos músicos. Ahí claramente nos estamos desviando a otro tema, porque el centro de este debate es el periodismo de música, digamos. Pero el periodismo de música, la difusión, son dos partes, para mí, de un engranaje y de un mono que es mucho más amplio y mucho más completo y con mucho más tentáculos.
Hacemos una breve pausa por la JGM 104.5, www.radiojgm.uchile.cl, y nuestro equipo de producción aprovecha a retirar la papeleta, algunos que tengan preguntas para nuestros panelistas. Volvemos en dos segundos y le damos el espacio a nuestros invitados que puedan tomarse un sorbito, una bebida o una galleta. Sigue la sintonía de la JGM.
Porque la música es más que sonido. Radio JGM haciendo otra comunicación.
Tus orejas atentas a toda la información y el debate sobre música y periodismo, aquí en el primer foro de periodismo y música de la radio JGM.
Si no escuchaste tus programas favoritos, vuélvelos a sintonizar a través del podcast de la JGM, www.jgmradio.blogspot.com.
Tenemos nuestro propio canal. Escucha también tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas en www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile.
Música, teatro, artes visuales y lo mejor de la danza, encuéntralo en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Visita www.artes.uchile.cl y entérate de panoramas, concursos y seminarios.
Periodistas, cineastas, comunicadores, tenemos algo que decir. Por eso no dejes de leer la revista digital Con Tinta Negra, desarrollada por estudiantes de periodismo y de cine y televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Casa de Bello. Múltiples enfoques y nuevas miradas sobre aquello que todos dicen. Encuéntralos en contintanegra.cl.
La publicación de documentos secretos de la dictadura es la primera etapa del proyecto Archivos Chile. Con la participación del Instituto de la Comunicación e Imagen, Diario La Nación y Centro de Investigación e Información de Washington, Estados Unidos, esta iniciativa de documentación digital busca generar debate y conocimiento público sobre el actuar del Estado utilizando la Ley de Transparencia. Visita www.archivoschile.org o suscribe al boletín informativo escribiendo a contacto@archivoschile.org.
Investigar, recuperar, restaurar y difundir el patrimonio fílmico chileno es el objetivo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Cintas nacionales desde 1925 hasta 1973, más clásicos del cine mundial, completan este acervo de conocimiento audiovisual. Visita cinetecaudechile.wordpress.com y entérate de ciclos de cine y actividades de nuestra Cineteca.
Orejas atentas a toda la información y el debate sobre música y periodismo, aquí en el primer foro de periodismo y música de la radio JGM.
Volvemos por las ondas de la JGM, www.radiojgm.uchile.cl, esta radio comunitaria que pertenece a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, un medio de comunicación que también apuesta por difundir la música chilena. Recibimos los papelitos respectivos, pero aquí también un amigo, compañero que va a tener un programa también en la JGM en los próximos meses, dice que la incomparable orquesta Toco Hernal hoy día toca a las 23 horas, a las 11 de la noche, en el Ópera Catedral. Más información, www.orquestatocornal.cl. ¿Qué pregunta hemos recibido? Partamos por acá, ¿no, Daniela?
Esta es una pregunta abierta, es a los cuatro. Dice, ¿qué opinan del valor de las entradas a los conciertos? ¿Quién fija los valores?
Ah, sí, me parecía que es, ¿qué piensa acerca de los altos precios de los conciertos y cómo los productores lucran con estos?
Ah, la fusionamos.
180 lucas era Madonna, creo, para estar a un metro, digamos.
¿Cómo?
180 lucas que era para estar con Madonna al frente. Yo pagué, sí, 50 lucas para estar con David Gahan de Depeche Mode y estaba, pero a la mierda. Así, me sentí más traicionado, pero bueno.
Bueno, pero hubo una demanda después.
Una demanda colectiva, que eso. No me sumé, debería haberme sumado, pero no me sumé, pero claro.
Yo creo que ese tipo de iniciativa... aunque teniendo resultado o no teniendo resultado, creo que sí demuestran que efectivamente hay un descontento por parte del público a este tipo de valores que hoy día vemos. Ahora sí creo que, y no sé si me estoy quizás lanzando a la vía, pero lo que se está dando este semestre en Chile, que vienen 60, alrededor de 60 conciertos en 4 meses, que va a llegar un momento también en que probablemente... por el valor de las entradas, no va a haber público suficiente para tanto concierto. Tampoco.
Tenemos el concierto bicentenario a todo esto, ¿eh?
Además.
Con Don Francisco incluido.
yo creo...
Dando la sintonía, perdón.
No, está bien. Que yo creo que ese tipo de cosas van a ser una muestra de que efectivamente la gente en Chile no puede pagar tanto por un concierto, aunque sí hay gente que es capaz de endeudarse, de gastar todo lo que tienen... para poder ver a Madonna por 170 mil pesos. Ahora, creo que viene de nosotros, que nos oponemos a que sea así de caro. Creo que depende de nosotros el entre comillas, boicotear ese tipo de cosas. Si 50 mil personas están dispuestas a pagar esos 170 mil pesos, las productoras finalmente ven que el negocio es absolutamente rentable y les conviene. Pero si traen a una Regina Spector que tiene su público, pero tampoco es tan masivo acá en Chile, y la verdad es que el concierto no convoca a más de 5.000 personas, es algo que ellos mismos creo que se cuestionarán en términos de lucrativo. Yo creo que va más por ese lado, porque si definitivamente el valor de las entradas se fija por lo que le cuesta a una productora más lo que quiere ganar la productora. Yo, hablando desde una perspectiva absolutamente ignorante, tampoco conozco cómo funciona ese negocio puntualmente, pero creo que a mi juicio muy personal es la única forma de ir bajando. Lamentablemente eso implica quizás perderse el concierto o no verlo, pero estoy realmente dispuesta a pagar 200 mil pesos por ver un concierto. Es algo que uno se tiene que preguntar porque no creo que vuelve a lo que estábamos hablando antes, de que pierde un poco el valor, lo que conversábamos con David. Yo creo que no un poco es, te decepciona el músico finalmente. Perdís el cariño por lo que querís ir a ver, por el artista que querís ver, porque hay un discurso del por qué tú lo seguís. Hay un discurso del músico.
Bueno, Silvio Rodríguez vino a esa parada cuando no quería tocar en el Teatro Regional del Maule porque era muy cara la entrada y para la casa, digamos.
Exactamente. Hubo otros músicos que se oponen a que, porque vender una entrada en un asiento es mucho más caro, llenan el estadio o el teatro en el que se va a dar el concierto de asiento y al final la onda y la vibra del concierto es distinta, llega menos gente porque es más caro y hasta los mismos músicos, y yo lo escuché una vez decir de Andrés Calamaro, que le enfermó la situación porque no se dio la energía que él quería y además fue mucha menos gente porque eran muy caras las entradas, a pesar de que eso a él lo beneficia económicamente. Entonces yo creo que también hay un perderle el cariño al músico que uno va a ver cuando hay este tipo de espectáculos, que me estoy colgando un poco de lo que comentaba David hace un rato, fuera de nuevo del foro.
Fuera de micrófono. Digamos.
Fuera de micrófono, claro. Eso.
Pero sí. Solamente una cosita, disculpa que te interrumpa, David, a propósito de lo que señalabas, Daniela. Claro, estamos dispuestos, Marcelo, a pagar 30 lucas para ver a Hot Chip, que viene próximamente, pero no estamos dispuestos a pagar 3 lucas para ir a ver a una banda chilena. Y quizá el tema pasa por lo que tú decías, no por un tema de, oye, compitamos con los grandes sellos, sino que también pasa por un tema de estrategias. Cómo poder generar una estrategia para poder difundir, posicionarse, digamos, que son parte de las patitas que instalaba Sergio Cancino hace un ratito.
Claro, pero es que en general yo creo que la gente... Si ellos quieren pagar 30, 50, 70 lucas por ir a ver a un artista X, finalmente es una decisión de ellos. Ahora, lo que no nos parece muy bien es cuando la gente alega y dice, oye, ¿y por qué voy a ir a ver a Joe Vasconcelos? Oye, que cobra caro, no voy a ir por 5 lucas. Eso es bastante injusto, porque el trabajo finalmente tiene un valor. Armar un show tiene un valor, el tema... de arrendar una pantalla, del trabajo de producción. Y finalmente, en muchos casos, los músicos chilenos tienen que cobrar un valor X solamente porque tienen que salvar los costos, finalmente. Eso es un poco quizás el tema que, como sellos, lo que vamos a tratar de, o siempre estamos tratando de hablar con la gente de los medios, qué sé yo, con la gente común y corriente, un poco que entiendan que hay un trabajo y ese trabajo hay que valorizarlo de alguna forma.
David, ahora disculpa que te haya interrumpido.
Difícil que convenzáis a la gente que vaya a ver a Joe Vasconcelos porque le tuvo su pega en hacer el concierto y todo. Yo creo que la gente se mueve por otras motivaciones, como que le gusta o no Joe Vasconcelos, no más. En realidad, en ese sentido, yo creo que el tema es un tema de mercado finalmente. O sea, la gente es más caro lo que supuestamente la gente quiere ver con mayores ansias. No sé, yo creo que, obvio, que es más caro Rage Against the Machine que Joe Vasconcelos. Y hay un problema como del gusto popular que cómo está formado en Chile, encuentro yo, que tiene que ver con todo lo que hablábamos de la prensa o de la difusión de la música.
Cultura sobre música también.
Claro, o sea, como estamos más expuestos a que nos guste Rage Against the Machine o todos los grupos que tienen la maquinaria probablemente, que porque ni siquiera conocemos a lo mejor algunas ofertas chilenas que puedan ser interesantes también. Entonces, me parece de todo lógico que en Chile se cobren caras las entradas y en particularmente Chile ha sido una especie como de laboratorio de lo caro que puede llegar a ser una entrada para un concierto. Y esta estratificación, además, para mi juicio es súper indecente, como de si pagáis más podéis ver mejor y si pagáis menos podéis ver nada, que es como cancha, que al final cancha es como lo último. Yo, si yo fuera a ver a un grupo que me gustara y me tiraran al corral de cancha, terminaría odiando así a todo el mundo y probablemente no volvería a comprar un mega evento en mi vida, en realidad. Es como,
voy a ver Chile-Venezuela, que sale igual de caro.
O sea, el fútbol es más democrático, veis como, ¿cachai? Veis igual desde todos lugares, en el fondo, pero, no sé, la comparación entre ver, por ejemplo, a Rem, ¿cachai? Cuando vino Sonic Youth, que no estaba tan descaradamente estratificada la cancha, a mí me pareció bien ver a Sonic Youth, ¿cachai? Cerca. Bueno, igual estaba acreditado, pero si hubiera pagado la entrada habría sido no tan indecente como el precio, ¿cachai? Pero de repente ahora hay, no sé, Faith No More, ponte tú, era como realmente era un escándalo lo mal que se veía si hubiera pagado la entrada barata. Entonces, como finalmente ese tipo de cosas hostilizan al público, encuentro yo. No sé si soy tan optimista o pensar que por esa hostilización la gente se va a movilizar así como sindicalmente y va a boicotear, como decís tú, onda, y nunca más vaya a comprar a un concierto grande, ¿cachai? Pero probablemente a lo mejor se va a tensar tanto la exigencia o como la hostilidad hacia la gente que podría ser que generara efectivamente una reacción como negativa, porque simplemente ya no estáis como pudiendo ofrecer lo que estáis vendiendo, ¿cachai? En el fondo no vaya a haber un concierto, vaya a haber una pantalla gigante con una proyección, pero a lo mejor se está jugando ya como en extremo con este tema de qué es lo que estabas proponiendo y qué realmente estás ofreciendo, ¿cachai? Y la publicidad engañosa.
De hecho, yo vi a Madonna en una pantalla, vi una nave espacial que aterrizó en el Nacional, porque a ella nunca la vi, estaba en el fondo de la cancha.
Radiohead estaba en la misma, yo viendo la pantalla tirada ahí. Con...
Claro, a ver, yo creo también que es cierto que digamos, hay un tema de oferta y demanda que en algún momento yo creo que podría colapsar cuando termina esta pugna de las productoras de espectáculos, de quién se queda con el número más jugoso porque puso más lucas sobre la mesa para quedarse con Rage Against the Machine o con algún otro artista, quien sea. Y también, claro que se va a generar, yo creo, un sentimiento de hostilidad, como dice David, cuando la mitad de los consumidores de música estemos en DICOM o con las tarjetas de crédito reventadas y tal. Ahora, yo tampoco siento que la personalidad nuestra como chileno nos dé para hacer una movilización un poco más elaborada que las quejas que se producen en el Cernac, por ejemplo, en el caso del concierto de Depeche Mode, cuando se inventó una localidad que era un desastre. Entonces,
no todos como animales.
Claro, y en recintos que tiene que ver con una pregunta que hacen acá. ¿Cómo crees que puede seguir Chile recibiendo bandas sin tener los recintos adecuados? Usando el símil del fútbol, Universidad de Chile, el equipo, sigue sin tener un estadio propio y ha tenido problemas ahora por la baja gente que lleva a Coquimbo, planeó trasladarse a Concepción para llevar más gente al estadio, ha seguido discutiendo si construyen la cisterna y es un tema, pero el equipo sigue funcionando. Yo creo que la industria tal como está, y eso encarece también los precios, o sea, o si no está el Nacional, ¿qué te queda? El club hípico, que es para que corran los caballos, no para que toquen las bandas. Entonces también tiene que ver con el sistema puede funcionar tal como está, con todas las cosas negativas que tiene, entrada más caro, una sobreoferta que es bien insana. Y en cuanto a las bandas chilenas, para cerrar esto con lo que decía Marcelo, yo creo que también hay una deuda en las costumbres de consumo de música que tiene el público, que tenemos en Chile, porque la música rock nacional todavía en gran medida, a menos que seas Inti Illimani, Quilapayún o cualquiera de sus facciones históricas, neuróticas, la que sea.
Carrasco está en la misma,
claro, lo voy a saludar. Lo que pasa es que se sigue vendiendo la música como algo para un público adolescente, en el sentido de que las bandas chilenas por lo general tocan muy tarde en recintos que no son los óptimos. Por eso yo siempre celebro la labor que hace la SCD con sus salas, con la sala de Bellavista y Vespucio, donde los conciertos parten a la hora, son butacas como estas, cómodas, y eso le puede permitir a una gran masa de público que ya tiene hijos, está casado, que son más viejos, que les cuesta levantarse temprano al otro día, poder ir a ver buena música chilena y a precios y en lugares convenientes. O sea, sacar un poco que la música chilena se reduce solamente a ver bandas en la batuta a las 2 de la mañana o que vaya al Centro Cultural Amanda y terminan partiendo a las 2 de la mañana y tenés que trabajar al otro día. Yo creo que también pasa por cambiar nuestros hábitos de consumo de música. Los recitales internacionales con atraso y todo prácticamente parten a las 9, 9:30 de la noche. Ok, son contextos distintos y tal, pero yo creo que ahí hay un aprendizaje a nivel de industria que la música chilena todavía tiene pendiente.
¿Alguna otra
pregunta? Excepción de Guns N' Roses y Sting.
¿Alguna pregunta que rescatar, chicos, por ahí?
Dice, ¿cómo ves el escenario de la industria musical chilena en la actualidad, donde la escena independiente es una opción para el germen de nuevas bandas? Yo encuentro que ese escenario es súper fructífero, súper prolífico, pero está como desconectado de las grandes audiencias, básicamente. O sea, me parece bien igual. Yo creo que al final uno puede terminar como lamentándose de muchas cosas y no es la idea si la música igual es algo agradable y no sé, o tiene como sentidos también súper dinámicos, ¿cachai? Entonces, quejarse porque finalmente no suena tanto en la radio, no suena en el diario, en la tercera, en el Mercurio. Es
porque
perder
no existe,
un poco el foco.
¿Cachai? Esa es la lógica, digamos, porque no yo existe, que, porque no sale, digamos.
Claro, al final yo creo que cada uno se entera, el que sabe, sabe. Existen cantidades de circuitos paralelos para difundir la música y para anunciar la música. Entonces, me parece que creativamente está súper bien la música chilena. Es como que no me alcanzan, digamos, como los dedos de. No sé, es como demasiado amplio la cantidad de músicos que salen, que graban discos. Entonces, en ese sentido, es como. Es más interesante al final dedicarse a investigar, ir a tocatas y comprarse discos, bajarse discos. Está súper, súper fructífero. Así.
Y en música popular, en melódica, esta edición anual, ¿cómo te ha ido alimentando también un poco eso? Es decir, en
bueno, melódica fue la media pega en ese sentido, pero era como tratar de dar abasto así de la cantidad de discos que salen al año, que son fácil como 500, 600 discos, y eso me quedó corto igual, porque obviamente cosas que uno no sabe, desde el grupo de ranchera de la décima región, ¿cachai? Hasta el grupo de cumbia, de Coquimbo, o sea, no te imaginas la cantidad de música que se produce. Entonces, yo creo que está súper bien. El único tema es que puede ser importante es que no está siendo reflejado en los medios de comunicación, pero si ese es un tema o no, en realidad a esta altura ya no sé si es tan importante, francamente. Por último, la gente tiene otras maneras de acceder a esa información y igual los conceptos tienen el público que merecen, ¿cachai? Puede ser que esté bien igual.
Estamos acá en la radio JGM, www.radiojgm.chile.cl, en este primer foro de periodismo de música. David Ponce, Marcelo Mardones, Daniela Pérez y también Sergio Cancino a mi lado.
Yo creo que tiene que ver con lo que hablaba recién David. Hay una pregunta que dice, ¿la música es elitista? ¿Cómo rompemos con eso? ¿Debe tomarse como una omisión? como una misión, no como una omisión. Yo creo que tiene que ver con eso, no sé quién hizo la pregunta, pero a mí me tiende a parecer que habla fundamentalmente sobre, hola, ¿cómo te va?
El protagonista.
Sobre los temas de, hola, no, tú.
Platea baja.
La platea, claro, cancha VIP, no pueden preguntar. que tiene que ver con cómo aumentamos la difusión de música. Yo estoy muy orgulloso porque fui parte del equipo que también diseñó Radio 1, que transmite música chilena en FM las 24 horas del día. Hubo otro proyecto que fue La Perla del Dial, que lo hacía en AM, que no funcionó, digamos. Rockaxis también tiene señales online donde apoya los sonidos más metaleros, más a la izquierda del dial, si se quiere. Yo creo que se está haciendo el trabajo. Ahora, sería meterse en una discusión bastante más compleja y no creo que tengamos el tiempo para hacerlo. Digamos, este proyecto de ley que busca como por ley meter música chilena en las radios. Yo creo que ese es otro tema de discusión. Creo que lo de la música elitista puede haber sido respondido con el diálogo que tuvimos. No sé si hay otra pregunta.
Yo creo que efectivamente es elitista y efectivamente es de nicho, está hipersegmentada. ¿Y sabes qué? Encuentro que está bien al final. O sea, tampoco le podía obligar a la gente a escuchar Jepe si no le gusta Jepe. Como...
Claro. Yo creo que un ejemplo muy bueno de lo que dice David es la escena metalera y la escena del jazz, que son grandes, con muchos exponentes, música muy rica, que ha estado históricamente, digamos, ajena a los medios de difusión masiva. Y tienen vidas bastante saludables, digamos, porque han sabido segmentarse, especializarse, tienen sus fanzines, tienen sus sitios, y eso está bien. A uno, claro, que le gustaría que quizás tomara alguna de esas bandas, digamos, y darle mayor difusión también para mostrarle a la gran audiencia, digamos, que también se está creando en ese sentido. Pero yo estoy de acuerdo con David, yo creo que la música chilena nunca ha estado tan activa, tan creativa, y con tanta banda y banda tan distinta.
Pero igual es triste que no haya un reflejo en los medios. No, igual no quiero que parezca que es como súper neoliberal el tema de que bueno que exista, que se arroje al mercado. O sea, me parece que hay una falencia brígida así de en cuanto a la cobertura de los periodistas. O sea, no hay que dejar de consignar eso. En el fondo es como lamentable que no exista la cultura en los medios, ¿cachai? En los medios masivos de darse cuenta de buscar lo que está pasando en la música en este caso y reflejarlo, que yo creo que es un deber, es una misión, como decía ahí, o una misión.
Vamos con la misión.
La verdad es que yo creo que hay una misión que no
valor
está siendo cumplida.
Hay una omisión.
Hay una omisión en esa misión.
Claro. Como de jefe eso.
Bueno, también, y en ese caso, David, ¿cómo también se ha ido supliendo ese espacio también desde los medios digitales? Es decir, musicapopular.cl, Super 45, Saborizante, más allá de que estemos de acuerdo o no de cómo van editorializando, cómo van agarrando y van informando, pero también ese espacio que no está cubierto por los grandes medios, también se abre por ahí una instancia que se ha ido desarrollando de manera mucho más prolífica y que efectivamente también está retroalimentando lo que está pasando en la escena y que hay cosas que no vemos en los medios tradicionales. Daniela, por ahí hay una pregunta un poco más puntúa para Sello Azul, Oveja Negra y Rolling Stone.
No, lo podría haber pasado súper desapercibido. Se han enumerado una serie de responsables, dice la pregunta, acerca de los problemas que afligen ya sea la música chilena, los conciertos y parrillas programáticas. ¿Cuál es el riesgo que asume Oveja Negra, otra Oveja Negra, y Rolling Stone con doble L? Ah. En renovar las parrillas.
Estamos estudiando periodismo, dice por ahí.
Y propon cambio. Propon cambio, ¿eso dice al final?
¿Cómo propone cambio? ¿Cómo logra zafarse un poco de esto, de esta industrialización que hay
en la... Ah, perfecto.
No quise nombrar Radio 1 porque Radio 1 tiene la virtud de que siempre pone discos enteros. Cuando escuchando la radio siempre podemos ver, no sé, vamos a un ejemplo, Ian Burdo, vamos a ver el nuevo disco de Jorge González y se pone la voz de los Champs. No se pone el disco Jorge González, no se toca nada. Entonces eso, un cambio que propone Museo Oveja Negra.
¿Cómo ir renovando repertorio finalmente, no?
También, o sea, no tomar las mismas bandas, no sé, como Los Bunkers, como Estrés, como Lucibel.
A ver, lo que pasa es que aquí es un caso súper particular porque Sello Azul y el Sello Oveja Negra funcionan también de una forma distinta al resto de las compañías discográficas. De hecho, son los que están hoy día asumiendo el riesgo que no están asumiendo el resto. De partida, los artistas de Sello Azul no llegan porque nos gustaron a nosotros, no son elegidos de esa forma, sino que se hace un concurso público para todos los artistas que quieran participar y que cumplan con una serie de requisitos que tienen que ver con tener cierto estándar de calidad hacia arriba. O sea, que no sean grabaciones que hayan hecho de forma demasiado casera, porque finalmente eso también va en contra de su propia difusión. No podemos llegar con una grabación mal hecha a una radio, finalmente va a significar cerrarnos las puertas si lo hacemos de esa forma. Y como explicaba, Sello Azul funciona de esa forma. Y eso es bien riesgoso porque significa invertir en una cantidad de artistas donde quizás no va a recuperar todo el dinero invertido de ninguna forma en un periodo de 2 años. Pero tiene que ver con el espíritu del sello de colocar artistas dentro de los medios de comunicación y esperar a que la gente le guste o no le guste finalmente. O sea, nosotros cumplimos con el trabajo de proponerlo.
Correcto. Igual Oveja Negra como filial del sello azul puede tomar más riesgos en cuanto, claro, es una cosa de calidad que tiene muchísimos estándares para estar en la radio, pero sí Oveja Negra puede tomar un poco más riesgos que el sello azul, que parte más como un concurso.
Yo te diría que al revés. Miss Garrison es de sello azul.
Correcto, pero
no. No, es sello azul. La tendencia es, por lo menos desde nuestro trabajo, tiene que ver con las apuestas más grandes que tienden a ser los artistas más nuevos, que no tienen ningún piso, pues como para partir de ahí en adelante, entran a través de sello azul. Y en Oveja Negra es al contrario. Son los artistas que ya tienen un piso, que tienen una carrera, que tienen un montón de logros. Pero que también es un tema arriesgado, porque tampoco están elegidos desde un punto de vista de ok, voy a contratar solo los que venden cierta cantidad de discos hacia arriba, sino que tiene que ver con ojalá darle oportunidades a la mayor cantidad de artistas que andan dando vueltas ahí en forma independiente. Y es por eso que hemos sacado, por el lado de Oveja Negra, artistas que tienen que ver con música de niños, como Mazapán, pero también discos de jazz como Ensemble Quintessence o, no sé, reeditar catálogos de bandas como Sinergia o buscar el nuevo proyecto de Odisea, que es el ex vocalista de Teleradio Donoso, pero que ha significado en la práctica un poco volver hacia atrás, porque ya no nos sirve mucho el tema de decir ex Teleradio Donoso, porque es un proyecto nuevo, porque además ocupa un nombre que hay que ponerlo en el mercado de nuevo. O sea, si yo les digo, vamos a editar un disco de Odisea, todos me preguntan, ¿pero qué es eso? ¿Se come? Finalmente. Entonces hay que entrar a
rica la galleta, rica la galleta.
Para recién empezar a avanzar.
En el caso de Rolling Stone, y lo voy a hacer lo más cortito posible para que alcancemos las otras preguntas que faltan. Nosotros como la revista, lo que les decía en un minuto, que sí hay una obligación de cumplir con otros contenidos que no son de música chilena, pero sí tenemos un par de secciones en donde es nuestro espacio y que tratamos de proteger lo más posible, que no es muy grande, pero de sí cumplir con bandas emergentes, con nombres desconocidos o con proyectos nuevos, como lo que decía acá de Odisea. Sí, el riesgo mayor que nosotros que podríamos llegar a tomar, y que de hecho nos pasó hace un par de meses recién con dos portadas atrás, que salen portada Beatman, que es algo absolutamente como un poco inexplicable pa la gente que está acostumbrada a leer Rolling Stone, porque es un artista que quizás suena de nombre, pero para mucha gente su cara es absolutamente desconocida. El que nosotros nos jugáramos por llevarlo en portada fue un poco decir, bueno, somos Rolling Stone, aprovechemos que también somos esa plataforma, que si bien no somos una revista que tiene un gran tiraje, sí, por último, tenemos el nombre. Y el riesgo que se asume finalmente es un riesgo comercial, de quiénes van a consumir esa revista, porque efectivamente la gente, aunque uno no lo crea, compra 1000 veces más la portada de Pampita, por ejemplo, porque prefieren verla a ella o a Lady Gaga, que es más masivo.
Y a propósito de eso, Daniela, ¿cuánto el tiraje de Rolling Stone? ¿Maneja la cifra? Más o menos, ¿cómo ha sido un poco eso?
No me sé la cifra exacta, pero alrededor de 10.000. Cercano a los 10.000, pero no me sé la cifra exacta.
Estamos ya concluyendo este foro de periodismo de música acá en la Universidad de Chile por la radio Juan Gómez Millas. Palabras al cierre para ir cerrando un poco, que hemos ido hablando de distintas cosas, de periodismo, también de industria, de espectáculo, de posicionamiento, de llegada a las bandas más jóvenes y también cómo también vamos hilando dentro de esta fragmentación de medios una posibilidad, un nicho que también hable de un cierto espacio para desarrollar la música chilena.
Sí, bueno, palabra al cierre. Yo soy David Ponce. Quería igual citar la pregunta de uno de los asistentes, que para no dejarlo fuera por falta de respeto, sí, bajo el paradigma de la música independiente, dice, ¿existe el músico como profesión? O sea, ganarse la vida en esto, ¿podría existir? La verdad que me parece una buena palabra al cierre, porque una buena palabra al cierre, porque son más bien una pregunta que una respuesta. Yo igual no me meto en la vida de la gente. Una pregunta que nunca he hecho es: ¿te ganas la vida como músico? ¿Cuánto ganas como músico? Pero tengo la impresión de que no se gana mucho como músico, y menos como músico independiente en Chile. No sé si se puede ganar mucho como periodista de música tampoco, en realidad. Si alguno está interesado en ser periodista de música acá, pero es un misterio para mí realmente. No sé si ustedes tienen algún indicio sobre si efectivamente los músicos tienen que hacer otras cosas para vivir, porque yo tengo la impresión de que haciendo música lo voy a pasar súper bien y puede ser como súper satisfactorio y gratificante artísticamente.
Famoso hobby.
Sí, pues, pero no, definitivamente no hay una industria en Chile para que eso exista como una especie de remuneración. Así, yo siempre pregunto, ¿trabajan en otra cosa los músicos? Y creo que la mayoría de las veces sí.
Yo creo que la gran mayoría sí. Yo pensé que no iba a preguntar si nos daba para las cuentas cuando nos miraste. Sí, pero claro, evidentemente hay una línea de bandas que están como en la primera división, en la punta de la tabla, digamos, que son bandas grandes, Lucibel y tal, y Bunkers, que pueden vivir, pero la gran mayoría, digamos, tiende a combinar actividades. Yo, Sergio Cancino, para despedir, y agradezco la invitación, y ya que estamos en una escuela de periodismo, yo sigo sintiendo que gran parte del periodismo musical, que es como el tema central que nos hizo llegar acá, tiene que ver con una misión bien personal, que es como llevar...
¿Una misión?
No, una misión, que es llevar tu gusto, lo que te apasiona, lo que uno cree, digamos, al plano profesional y ganar y tratar de ganarse la vida con eso. Y claramente va mucho más allá de lo que te enseña una escuela de periodismo. O sea, yo, además de la música, yo siempre estaba enamorado de la radio. Y claramente la educación radial que yo tuve en la universidad tenía que ver con la radio informativa. Sacar las cuñas, 5 personas murieron en un accidente en el puente, bla, bla, bla. Más allá que llevar eso al análisis, a ser capaz de plantear buenos programas, buenos proyectos de programas radiales, hay que entender que ahí hay un nicho de mercado también y que requiere especialización, digamos. No olvidar que hay que combinar el arte y la pasión también con una mirada de industria, digamos. Si evidentemente quieren ganarse la vida en esto, si lo quieren hacer por amor al arte, es muy válido y tienen todo mi respeto y tal. Lo pongo en un término muy puntual antes de soltar el micrófono. Por ejemplo, las dificultades que tenemos nosotros para encontrar a veces estudiantes en práctica, que sean buenos periodistas, que escriban bien, que dominen el formato radial y que no tengan que enseñarles todo durante un mes de los 3 que son la práctica.
Es una, o sea, que la cuñita cortita. Bueno.
Claro, niños, la radio es reiteración, es repetición. Eso, es un llamado a la pasión personal y a la dedicación, y yo creo que eso rinde frutos, un trabajo bien hecho, siempre hacer un trabajo bien hecho aquí en Burundi, dijo Vidal, Tumbuctú, Burundi, sí, en el mar de Burundi, qué cita, Dios mío, muchas gracias.
Sergio, solamente el último ping-pong, digamos, claro, yo creo que hay algo que tiraste que igual es interesante, que también está dentro de la pauta, pero el tiempo no lo permitió, en términos de los géneros radiofónicos que vamos desarrollando, en este caso de la radio, digamos. Estamos instalados dentro de los medios de comunicación escrito, radial y televisivo, de la famosa nota informativa, pero también cómo vamos desarrollando otros espacios que van generando también unas ciertas especialidades como la crónica, el reportaje, que se escuchan re poco en la radio, por ejemplo.
Súper puntual, nosotros hicimos una serie de documentales radiales que se llama Himnos Locales, que está en Radio 1, que es la historia de 12 canciones emblemáticas de la música chilena. Contamos con el apoyo de nuestro amigo acá de Música Popular. Y claro, nosotros para aprender a... Es un formato que muy poco se ha usado. Entonces, básicamente tuvimos que escuchar muchos documentales radiales que se decían afuera, en la BBC, en Radio 1, en Radio 1, en nuestra compañía hermana, no. En nuestra inspiración, en la radio pública gringa, y aprender de eso también. Yo creo que a diferencia de lo que era hace 15 años atrás, ahora hay una gran piscina para chapotear en otros formatos y navegar que está online. Entonces, es un llamado también a investigar y a atreverse. Claramente, Radio 1 es una radio mucho más amiga de este tipo de exploraciones que lo que podría ser, por ejemplo, Pudahuel, por dar un todo romántica.
Hoy están el locutorio al lado, con su video ética.
Que somos radio hermanas. Pero creo que se puede hacer una exploración mucho mejor en una radio de este formato. Ahora yo creo que, claro, aprender formatos a esta altura se puede hacer online, digamos.
Gracias, Sergio. Daniela Pérez, Rolling Stone.
Bueno, agradecer la invitación primero. Decir que mi experiencia quizás no es tan extensa como la de ellos. Tienen mucho más años de carrete, sin querer decirles viejos, sino que no quiero tratarlos de viejos, ya lo hicieron ustedes, pero no, me sumo a las palabras de Sergio, absolutamente creo que dedicarse al periodismo musical es responder a una inquietud personal, a un gusto personal, y que efectivamente es mientras le dediques el tiempo y estés todo el tiempo informándote y actualizándote y tratando de mantenerte lo más vivo posible con lo que está sucediendo, sea en la industria interna, local, más independiente o en la más masiva, creo que eso te hace desarrollar la pluma, en mi caso, de una manera mucho más creativa. Creo que es muy necesario. Y también me sumo a las palabras de que cuesta mucho encontrar practicante, por lo mismo, porque tienes que estar un mes entero de los 3 meses explicando muchas cosas respecto a cómo sentarte a escribir un reportaje de más largo aliento, que no hay espacio en los diarios, por ejemplo, sobre un músico. El volver a tomar el perfil como un como una posibilidad de presentar a alguien en profundidad y de dedicarle el tiempo y de pensar desde qué arista se puede hablar sobre un músico. Y me voy, y con esto de verdad termino, lo que decía un poco Sergio al principio del foro, que el periodismo musical muchas veces no se le da el peso quizás que tiene, no se le entiende como algo serio, porque quizás sí se mezcla un poco con lo de la farándula o el espectáculo visto desde esa perspectiva. Y yo creo que hay una ausencia de destacar los textos, porque insisto, lo mío es lo escrito. Hay grandiosos textos sobre músicos, sobre la historia de la música, aquí se nombraron muchos, y creo que hay que seguir potenciando esas cosas. Ese es como mi objetivo hoy día, y creo que la motivación es lo primero que te mueve, y de ahí en adelante el trabajar para que no sea solo por el amor al arte, porque creo que es válido como trabajo también.
Daniela, gracias. Marcelo, ¿algunas palabras para terminar desde Sello Azul o de Janeiro? ¿Algún recado al periodismo? No necesario, digamos, ya lo hemos dicho todo.
No, yo creo que un buen consejo, porque además creo que todos los que quieran trabajar en la parte musical, por el lado periodística, no se olviden que también tienen como el otro lado de la mesa. No solo están los canales de televisión, no solo están las radios, los portales de internet o, no sé, la revista, sino que también está trabajar desde el otro lado como agente de prensa de algún músico, como encargado de relaciones públicas de una productora de eventos, o incluso como generando su propio medio de comunicación. Tengo muchos casos de gente, por ejemplo, principalmente del sur de Chile, donde periodistas que han... No han encontrado trabajo, pero finalmente han generado su propio medio y, con un poco de paciencia, han logrado que esos medios se conviertan en algo que les genera dinero, que finalmente es lo que les permite subsistir. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades de trabajo. El tema es que no son a veces tan claras. Y nada, muchas gracias por la invitación.
Tenemos claro que necesitamos practicantes, así que eso ya es un buen augurio.
Bueno, como detalle, a nosotros igual nos costó encontrar a un encargado de prensa. Así que todos los currículums son bienvenidos.
Desde ahora ya.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias. Hemos concluido Foro de Periodismo de Música por la radio comunitaria Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. www.radiojgm.chile.cl. Este aplauso para David Ponce, músicapopular.cl. Tenemos a Marcelo Mardones, jefe de promoción de Sello Azul y Oveja Negra, Daniela Pérez, encargada de redacción de Rolling Stone Chile, y también acá Sergio Cancino de Radio 1, 97.1 de la frecuencia modulada. Un abrazo, nos escuchamos pronto.
Aquí finalizó el primer foro de periodismo de música organizado por Radio JGM, porque somos otra comunicación.